Las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, han hablado por teléfono por primera vez desde hace casi 2 años. Biden le ha trasladado su preocupación por el apoyo chino a Rusia en la guerra de Ucrania y ha subrayado la importancia de mantener la paz y la estabilidad en Taiwán. Segunda, la Unión Europea dice estar preocupada por la ley aprobada en Israel que busca limitar las informaciones sobre la guerra de Gaza del canal qatarí Al Jazeera. En un comunicado, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Borrell, exige que se respete la libertad de prensa a pesar de estar en guerra. Tercera, mueren al menos 30 personas en un incendio en una discoteca de Estambul, en Turquía. El fuego se originó en el sótano, en un local que estaba siendo reformado. Se desconoce la identidad de los fallecidos, lo único que se sabe es que son trabajadores que trabajaban allí en unas obras. Y cuarta, operativo policial contra las narcolanchas en Galicia, que deja una decena de detenidos e investigados. Los agentes han intervenido varios moldes para la construcción de estas embarcaciones y un camión que las transportaba a otras partes de España. La investigación comenzó hace poco más de un año.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los últimos meses no hemos dejado de escuchar noticias que nos hablaban de los pantanos al límite, de que las restricciones al consumo de agua eran realidad palpable en muchas comunidades. Hablábamos de que el verano se presentaba problemático, que la sequía había llegado para quedarse.
2 años de sequía, de puñetera.
Y adelantarse a las consecuencias de los ciclos de sequía. Y
es que la sequía está provocando...
Que además de un problema de sequía, por supuesto... Lo que tenemos también.
La alerta máxima por sequía y pone en emergencia.
En COPE hemos dado buena cuenta de este problema, pero cuando estábamos al límite de la situación, recurrimos a los santos para pedir una lluvia que regara campos, cosechas, que llenara pantanos. Bueno, parece que el cielo escuchó lo que pedíamos y se abrió a descargar todo lo que tenía guardado. Acabamos de dejar atrás la Semana Santa más lluviosa de los últimos años y eso nos ha permitido coger un poco de aire. Bueno, de agua. Aún así, si no continúa lloviendo, te adelanto que en los próximos meses volveremos a oír que la lluvia no ha servido para paliar la sequía. Por eso, hoy en nuestro tema del día analizamos la situación en la que está nuestro país tras esas lluvias. Y sobre todo nos preguntamos, ¿qué hay que hacer para no depender tanto de los caprichos del cielo? La sequía volverá a agravarse. Y deberíamos estar preparados. Algunas claves. Primero, la que afecta al bolsillo. Estos días te hemos contado que el precio de la electricidad se encuentra en mínimos. Hoy encender los electrodomésticos es casi gratis. Y digo casi porque, en realidad, por los impuestos, la pagamos a unos 2 euros de media. ¿Por qué? Bueno, nuevamente se lo tenemos que agradecer a la lluvia, clave para que las energías renovables funcionen a pleno rendimiento. Segundo, situación de ahora mismo. Bueno, las comunidades más afectadas por la sequía eran Andalucía y Cataluña, así que empecemos por la primera. En Andalucía los embalses han aumentado 10 puntos, los pantanos están casi al 40%, hablamos de una reserva de 4.800 hectómetros cúbicos de los 12.000 de capacidad total. Juanma Moreno Bonilla es el presidente de la Junta.
Estamos en condiciones de afirmar que este verano ya no van a ser necesarios traer barcos cargados de agua. El pantano de Sierra Bollera, esto le afecta mucho a ciudadanos que viven en la Sierra Norte de la provincia de Córdoba, que llevan 11 meses con restricciones de agua muy severas, 80.000 personas. Bueno, pues ahora tiene agua para 4 años.
En algunos puntos, como Sevilla y Córdoba, la cantidad de agua recogida por metro cuadrado ha triplicado un mes de marzo habitual. En Los Pedroches, en Córdoba, más de 80.000 vecinos, los que decía el presidente de la Junta, de 24 municipios, llevaban un año sin beber agua del grifo. Se abastecían con cisternas. Los vecinos salían de casa con garrafas a cuestas en busca de agua para cocinar, beber, lavarse los dientes. Nuestro compañero Fernando de Haro fue testigo de ello en febrero.
Buenos días. ¿Cuántas garrafas trae usted para rellenar?
Cuatro.
¿Viene todos los días?
No, vengo a 4 o 5 días.
¿Con la garrafa le da?
Sí, para la comida y limpiar los platos y esas cosas.
Porque ducharse se ducha con la agua de grifo. ¿Sale muy marrón o no?
No sale muy marrón, pero claro, no se puede beber, no, ni para lavarse los dientes, ni para nada.
El embalse de Sierra Bollera del que se abastecía el pueblo de Añora se secó tras años de dura sequía y hasta ahora. Bartolomé Madrid es vecino y alcalde.
Arrancábamos a principios de año con las poquitas lluvias que habían caído, con 6 hectómetros cúbicos, y ahora mismo estamos en una situación de con 28, casi 29 hectómetros cúbicos, un 73%, o sea, algo increíble, ¿no? Y esto nos genera muchísima satisfacción y mucha más tranquilidad, ¿no? Después de una situación, pues, muy crítica, una situación anacrónica en la que llevamos, pues, prácticamente un año, ¿no?
En Cataluña la situación es distinta, básicamente porque estaba peor que Andalucía y no ha mejorado tanto. Los embalses del Ter o del Llobregat, que a diferencia del Ebro son los que abastecen a la gran mayoría de la población, acumulan algo más de 103 hectómetros cúbicos. Están al 16% y han mejorado algo, pero muy poco. La fase de emergencia, que es la que trae consigo restricciones al consumo más severas, se activa cuando las reservas de estos dos ríos disminuyen por debajo de los 100 hectómetros cúbicos. Es decir, Cataluña ha salido de la emergencia, pero aún así la administración no levantará de inmediato porque no tendría sentido si al cabo de unas semanas sigue sin llover y hay que volver hacia atrás. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima en la Universidad de Alicante.
El gran foco de preocupación de las próximas semanas, meses, va a ser Cataluña, ¿no? Porque si se cumplen las previsiones, este mes de abril no va a ser nada lluvioso de nuevo en la zona mediterránea, con lo cual el gasto se sigue manteniendo a pesar de las restricciones que ya ha habido que aplicar y, bueno, pues van a ir las reservas a menos, ¿no? Bueno, este verano puede ser complicado, ¿eh?
Hemos cogido algo de aire, como digo, pero el trabajo no ha terminado. Tiene que seguir lloviendo, sobre todo en Cataluña y Andalucía. Luego están Extremadura, Cantabria, Valencia, cuyos embalses rondan el 40%. Ojo a Murcia, que ronda el 26%. Enseguida hablamos de ellos. Pero en el resto las reservas oscilan entre el 60% y hasta el 90%, el reparto de siempre tan irregular. Cuando los embalses superan la mitad de su capacidad, significa que se pueden garantizar los abastecimientos, tanto urbano como agrario, o turístico. Te acabo de contar la situación en líneas generales, pero ¿hasta cuándo nos va a durar la lluvia? Bueno, David Escobar es director de IAGUA, medio especializado en la gestión hídrica y una de las personas que mejor nos ha explicado siempre que le hemos llamado la situación. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de estar nuevamente con vosotros.
Gracias por atendernos, como siempre. Sabes que es una de nuestras obsesiones, ¿eh? Hablar de cosas como... No,
afortunadamente.
¿Qué te voy a contar a ti? Pero hablar de lo del agua... Sí. Estamos con tanta política, bueno, pero estas cosas sí que nos afectan y no nos queremos
dar cuenta. Es capital.
Oye, totalmente. ¿Cuánto tiempo tenemos después de esta Semana Santa absolutamente mágica para preocuparnos?
Totalmente. Bueno, has hecho una excelente radiografía de la situación actual, ¿no? Como bien decías, las lluvias de la última semana han hecho que tengamos que hayamos tenido que disfrutar de la Semana Santa de otra manera, como bien le contabas a Carlos Herrero esta mañana, pero sin embargo han sido una excelente noticia, ¿no? Para nuestras reservas de agua. Hasta 3.000 hectómetros cúbicos adicionales hemos acumulado en los últimos 7 días y hemos visto situaciones, especialmente en Andalucía, con aumentos del 10% de esas reservas que han pasado del 30 al 40% de su capacidad, o el Extremadura con 7%, Castilla-La Mancha con un 5%. Bueno, particularmente, aunque en el caso de Andalucía la mejora, por ejemplo, ha sido notable y la situación se rebaja los niveles, como bien decías, de emergencia, si las lluvias se detienen, si la previsión meteorológica es otra, que la verdad es que siempre hay cierta incertidumbre, bueno, pues en el medio plazo seguro que nuevamente nos enfrentaremos a dificultades. Y por otro lado, como bien decías, también hay áreas como Cataluña donde el alivio ha sido mejor, y aunque las previsiones no son malas por la situación que comentabas, porque todavía queda agua pendiente que baje de los ríos a esos embalses y el correspondiente deshielo primaveral, pues bueno, la problemática de las crisis de agua persiste.
David, más solo de Cataluña, ¿cómo es posible con el Ebro, cómo ha bajado el Ebro estos meses atrás, y no te digo ahora, con los Pirineos, con la nevada que hay, algo se ha tenido que hacer muy mal históricamente en Cataluña, ¿no?
Bueno, sí, el Cataluña está dividida geográficamente en dos cuencas. Por una parte está la cuenca del Ebro, que afecta a las provincias, o que abarca las provincias de Lleida y de Tarragona. Esas áreas, por supuesto, pues están más cubiertas. Y luego hay otra zona, que es la zona correspondiente a las cuencas internas de Cataluña, que ahí la situación, por su disponibilidad, o sea, por su disposición geográfica, que es más costera, es más complicada, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues los embalses ahora se encuentran en peor situación y donde, bueno, pues las medidas tienen que ser de mayor urgencia para poder resolver esta problemática. Y eso va muy ligado, como bien te decía, bueno, pues a la disponibilidad geográfica y a la necesidad de toma de medidas para poder resolver esta situación.
Hablamos mucho, lógicamente, por extensión y por volumen de Andalucía, de Cataluña, pero, por ejemplo, los embalses de Murcia están al 26%. Lo de Murcia, el tema te apasiona. ¿Confirma que con I+D+I se trabaja mucho mejor el agua?
Bueno, totalmente. Ahí por condiciones climáticas y por la densidad de población, especialmente en verano, todas las regiones del arco mediterráneo se enfrentan de forma estructural a una menor disponibilidad de recursos hídricos. El caso de Murcia y del Segura es paradigmático, ¿no? Debido a que además de ese clima de la concentración de población, suman dos actividades económicas fundamentales para la región y que dependen en gran medida del agua, como son el turismo y la agricultura, ¿no? Pues por ello que la región de Murcia y la cuenca de Segura están siempre en primera plana cuando se habla de sequía, y esto les ha obligado pues a apostar y a desarrollar políticas y a hacer un desarrollo tecnológico y una implementación de la I+D+I precisamente para eso, ¿no? Para poder tener mayor disponibilidad de agua y aumentar esa seguridad hídrica tan necesaria.
Elecciones en Cataluña el 12 de mayo. ¿Qué tiene que ver la sequía en todo esto?
Pues mucho. La verdad es que recientemente, a principios del mes de febrero, se declaró el estado de emergencia por sequía. Justo un par de semanas después, el presidente Aragonés anunció una inversión de más de 1.000 millones de euros en el presupuesto de 2024 en infraestructuras hídricas, infraestructuras que irían a la mejora en la desalación y la utilización del agua, a la mejora en la eficiencia de la producción y la distribución del agua, y también a la modernización de regadíos, que supondría un menor consumo de agua. Y sin embargo, bueno, pues esa implementación de este programa de inversiones y de medidas dependerá del nuevo gobierno que salga de las elecciones, lo que añade, bueno, pues un elemento de incertidumbre, ¿no?, sobre cómo y cuándo se llevarán a cabo estas iniciativas críticas para abordar la sequía.
David, el problema del agua, más allá de si ha llovido esta Semana Santa o lo que vaya a llover en esta primavera recién estrenada, el problema del agua es una planificación a 5, 10, a 20 años vista, y eso en España es imposible.
Realmente es la gran cable de Ángel. La gestión de la sequía y de la escasez de agua requiere una visión a largo plazo, ¿no? Como tú bien decías, con horizontes de 10 y 20 años, ¿no? Es fundamental entender que las soluciones momentáneas o reactivas, como la que comentabas, ¿no?, del envío de barcos, del no llenado de piscinas, del cierre de duchas en las playas, del descenso de la presión de edificio, no son suficientes para abordar, bueno, pues un problema con esta complejidad y con la escala que tiene este desafío, ¿no? Es necesario tener un compromiso con la planificación hidrológica para que se requieren políticas proactivas y basadas en un conocimiento profundo y en la experiencia de expertos en este campo. Y en este sentido, sí que quería señalar, y luego cada vez que me abrís este micrófono, para decir que España es líder en gestión y tecnología del agua, que contamos con profesionales, con empresas públicas y privadas, con administraciones que están a la vanguardia del sector a nivel mundial y que tienen el conocimiento y la tecnología para abordar este desafío que se nos presenta y que están al servicio de la población, ¿no? El sector apuesta por una voluntad, por la planificación, por inversiones y por la colaboración y sensibilización, en definitiva, por un término que es fundamental, que es la gobernanza del agua, para que la seguridad hídrica no sea un problema en los próximos años.
Y la última, hablando de gobernanza del agua, David, ¿el agua es demasiado barata? ¿Habría que subir el precio?
Bueno, si la comparamos con otras utilities, por ejemplo, el precio medio del consumo de agua en una familia de cuatro personas en España es de 30 euros al mes. Si tú comparas esa factura con la factura de una telefónica o la factura de energía que bien comentabais antes, bueno, pues sí, parece que es reducida, ¿no? Y siempre, bueno, pues el ajuste de los precios de agua en las ciudades es, bueno, una medida que no muchos políticos están dispuestos a tomar por su impopularidad, ¿no? Sin embargo, bueno, también es una cuestión que debe analizarse porque en España contamos con un complejo marco competencial donde todas las administraciones públicas, desde el nivel local hasta el provincial, autonómico y estatal, tienen participación, y en el caso concreto de la responsabilidad del abastecimiento y del saneamiento de la población y, por tanto, de fijar esas tarifas de la agua urbana, están los ayuntamientos, son las entidades locales, y estas entidades algunas veces delegan, ¿no?, en entidades supramunicipales o autonómicas. Y en estos casos, por cierto, que la subida de las tarifas, bueno, pues es una medida impopular, pero es necesaria para lo que comentamos, ¿no? Para mantener y mejorar esas infraestructuras, para poder afrontar la subida general de precios de los materiales y de energía que bien habéis contado, es necesaria para cumplir con el principio de recuperación de costes que nos impone Bruselas, y también es necesaria, por supuesto, para asegurar, bueno, pues la sostenibilidad de un sistema de abastecimiento y saneamiento que asegure un agua en cantidad suficiente y de buena calidad para todos.
David Escobar, director de iAgua, experto en la gestión hídrica, como siempre. Gracias, David.
Muchísimas gracias.
Cuídate. Chao.
Igualmente.
Bueno, es evidente que ya no llueve como antes. La lluvia tiene una frecuencia y una intensidad diferente, fruto del cambio climático, pero ¿nos hemos adaptado? Por ejemplo, si hablamos de Cataluña, ¿su situación de emergencia se debe a la falta de agua o una gestión que no ha existido? Xavier Latorre es el presidente de la Asociación Catalana Amigos del Agua.
Pues las dos cosas han coincidido. O sea, Cataluña pues tiene un clima mediterráneo, pero no es la única que tiene un clima mediterráneo. Donde más población tenemos es donde menos agua hay, de forma y manera que el consumo cuantitativo se produce más en lo que se llama la parte de Cataluña que pertenece a las cuencas del Ebro, pero donde más población hay y hay más consumo doméstico se produce en el ámbito metropolitano de Barcelona.
Hay datos que hablan de que en torno al 45% del agua de la lluvia se desaprovecha, y mientras no seamos capaces de reducir ese porcentaje, seguiremos sufriendo crecidas que no se traducen en agua embalsada. Esa falta no solo afecta a las piscinas, al grifo de casa o a las duchas, también salpica la cesta de la compra, porque se producen menos alimentos debido a las restricciones del cultivo.
Ya está restringida ahora mismo. En estas situaciones, los canals d'Urgell, que es el regadío más importante que hay en Cataluña, 70.000 hectáreas, pues ha tenido que cerrar durante este verano. Ahora mismo la reducción del consumo agrícola ya es de más del 40%.
¿Qué soluciones hay? Bueno, a largo plazo, inversión en infraestructuras, las desaladoras podrían ser una buena opción, pero en España, a pesar de contar con 756, muchas apenas funcionan a pleno rendimiento. En Cataluña, solo dos. Además, sirven para paliar la sequía en zonas costeras, pero no en zonas de interior. Nosotros en La Linterna estuvimos en la desaladora de Sagunto, en Valencia, y Jorge López es el jefe de una de las plantas.
¿Y esto no para?
Esto es 24 horas. Los 7 días de la semana, sí, ahora es cuando menos producción tenemos, y en verano estaremos en torno al 75-80%.
Otra solución a largo plazo, muy impopular, pero quién sabe si necesaria, la subida de precios.
Las cosas se han de pagar a lo que cuestan. Y entonces, pues efectivamente, si estamos usando desalinizadoras que tienen un coste de producción 6 veces lo que cuesta potabilizar un agua normal, pues claro, los costos energéticos se disparan, los precios suben. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que el gobierno de la Generalitat tuvo la genial idea de congelar las tarifas del agua.
Esos precios se congelaron cuando los políticos pensaron: si subo el precio del agua, pierdo votos. Claro, si mantienes congeladas las tarifas en años como el 23 con esta sequía, hay un déficit en la gestión del agua intolerable para cualquier administración. Si estas soluciones no funcionan, habrá que echar mano de las soluciones de emergencia. Reducir la presión de los grifos, pero claro, si reduces la presión, el vecino que vive en un sexto, pues igual no tiene agua.
A lo mejor no, seguro. Es decir, las pruebas que se están haciendo, que no son más que pruebas, van en esa dirección. Voy bajando la presión, entonces claro, si disminuye la presión, pues a los que más va afectando van a ser a los que más altura tengan.
Otra solución de la que se ha hablado mucho es de los barcos. Coger agua de algún lugar en la que abunde, transportarla a las zonas afectadas. David Mascort es consejero de Acción Climática en Cataluña y decía esto hace unos meses.
¿Se van a traer barcos? Si es necesario, sí. ¿De dónde? De donde sea más rápido y más fácil. No tiene por qué ser lo más barato. Entendiendo que esta es una solución temporal. Es una cuestión muy, muy, muy complicada poder abastecer de agua algunos barcos para traer agua donde no tenemos. Yo tendría que entender que no.
¿Esta solución de los barcos es efectiva? ¿Tiene un impacto real en el problema? Bueno, se lo vamos a preguntar a José Claramonte, el director general de FACSA, la empresa privada española con más experiencia en la gestión del ciclo integral del agua. José Claramonte, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Gracias. La pregunta es muy sencilla, imagino que con mil matices, a ver cómo me lo resumes. ¿Lo de los barcos es la solución?
Pues bueno, yo creo que ya se ha apuntado antes y no es ninguna solución, ¿no? Yo creo que son soluciones de emergencia, pues casi más mediáticas que efectivas, ¿no? Yo creo que la solución del problema del agua pasa por una planificación a medio y largo plazo y no pues en soluciones un poco improvisadas para hacer parches, ¿no?
La pregunta del millón. ¿Qué habría que hacer para no depender tanto del estado del cielo, para esquivar sequías como las que tenemos? ¿Es un problema de gestión política también?
Totalmente, totalmente. Es decir, el tema de la gobernanza en España del agua, pues bueno, pues necesita una revisión de todo el modelo de gestión. Es decir, como yo creo que habéis apuntado antes, tenemos aquí la Administración General del Estado en competencias, tenemos las comunidades autónomas, tenemos las administraciones locales, y muchas veces con intereses contrapuestos unos con otros, con lo cual el modelo de gobernanza es necesario cambiarlo, porque además vamos a necesitar adecuar la demanda y la oferta. Es decir, aquí hay que pensar que vamos a tener un escenario de reducción de precipitaciones. Esa reducción de precipitaciones vamos a necesitar compensarlas con mejoras en eficiencia para generar ahorros y con fuentes alternativas de agua no convencional, como son las desaladoras. Y yo creo que además va a jugar un papel muy importante la reutilización de las aguas depuradas, la regeneración de estas aguas y ponerlas en el como un recurso adicional, ¿no?
Te iba a preguntar precisamente, las desaladoras son caras, pero ¿funcionan? Bueno, funcionan si funciona, claro.
Claro, es que el problema no es solo construir una desaladora. Luego hay que hacer toda la interconexión de una red para que llegue al resto de municipios que tiene en el entorno. Muchas veces hemos encontrado instalaciones construidas y que solo tiene la conexión a un municipio y le queda pendiente toda esa red de distribución en alta para poder llegar a otros municipios. Es una solución, es un agua de calidad. Igual que podría ser un agua de calidad el tema de la reutilización de las depuradoras. Hoy en día técnicamente podemos alcanzar las calidades casi que deseemos y pues el sector agrícola sería un sector donde este agua podría tener un destino muy factible.
¿Qué opinas, como experto en la cuestión hídrica, qué opinas sobre subir el precio del agua?
Bueno, yo creo que aquí en España estamos acostumbrados a no recuperar todos los costes que vienen asociados en la gestión del agua. Desde la inversión y la amortización de estas inversiones hasta toda la gestión de la distribución. Es inevitable a medio plazo o a corto plazo incrementos en el precio del agua para poder contemplar toda la renovación que nos hace falta de las infraestructuras que ya tienen pues una media edad de 30, 40 años, y que si queremos ser eficientes y generar ahorros y no tener pérdidas, pues vamos a tener que renovar todas esas infraestructuras. Y eso pasa por tener disponibilidad económica, y eso viene asociado pues a incrementos de tarifa.
Y una última cuestión, José. Si nos comparamos con otros países de Europa, ¿qué puesto ocupamos en relación al agua que aprovechamos? ¿Cómo gestionamos la cosa?
Bueno, tenemos ahí una dicotomía, ¿no?, de situaciones, ¿no? Parece que los países nórdicos, por lo que hablábamos en tarifas, un país como Dinamarca, el precio medio está en 9 euros metro cúbico, y en España estamos en 2 euros metro cúbico. Países que teóricamente tienen más recursos que nosotros. Esa es una de las evidencias. Luego, bueno, pues por la posición geográfica, somos un país con un estrés hídrico importante en la Unión Europea. Probablemente no estamos en el tercer país con un estrés hídrico más alto, después de Malta y Bélgica, con lo cual vamos a tener que contemplar el agua como un pilar estratégico en el desarrollo del país, y vamos a tener que hacer mucha concienciación para que la ciudadanía se lo crea y que los políticos lo crean también.
Claro, es que al final es una cuestión de concienciación social, que eso es lo primero, y a partir de ahí vendría todo lo demás.
Exacto.
José Claramonte, director general de FACSA. Gracias y suerte.
Pues muchas gracias. Buenas noches, Ángel.
Buenas noches, chao.
Buenas noches, correcto.
Bueno, hemos pedido lluvia y ha caído en abundancia. Aunque es cierto que nos hemos quedado sin muchas procesiones, no hacía falta sacar a la Virgen de los templos para poder verla. Igual bastaba con mirar al cielo, pedir que lloviera, y mira, ha llovido. El agua de los últimos días ha sido una bendición, pero está claro que el problema seguirá y España tiene que estar preparada a nivel de infraestructuras para afrontarlo. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, la lluvia ha sido una bocanada de aire, mejor dicho, una bocanada de agua, pero como no mejoremos la gestión ni las infraestructuras, nos falta concienciación social y conciencia política. No, esto no depende solo del cielo, ¿verdad?
Y sobre todo una agenda de prioridades, Ángel, sí. Que por ejemplo en Cataluña, que es la comunidad que más está padeciendo o que más va a padecer la sequía, pues ha brillado por su ausencia en los últimos años, quizá porque estaban preocupados en destinar el dinero a construir una república imaginaria, pero
es
claro...
Es que tú lo piensas y dices, tienen el Ebro, ojo, cuando más agua lleva, que es de Zaragoza para abajo. Tienen los Pirineos maravillosos hasta la frontera con Francia, hasta la frontera del Mediterráneo. ¿Y no se puede aprovechar históricamente con infraestructuras esas dos riberas?
O las desaladoras del Mediterráneo.
Imagínate.
Pero fíjate que ahí ya podría tener Salvadorilla un argumento de campaña, porque creo que el último presidente de la Generalitat que metió dinero en infraestructuras hídricas fue Montilla. Fíjate, Montilla fue el último que se preocupó por dotar de infraestructuras para luchar contra la sequía. Ya,
pero estamos a lo que estamos.
Claro, después, ¿quién vino después? Pues claro, vino Artur Mas, ya vino el proceso, ya está hoy. Y hoy nos encontramos que Aragonés da una rueda de prensa no para anunciar inversiones en infraestructuras para luchar contra la sequía, sino para anunciar un referéndum de autodeterminación. En fin... La buena noticia es que la mitad de España ha salido de la sequía considerada, los niveles de sequía meteorológica, con las lluvias ha salido la mitad. Andalucía están muy contentos. Juanma Moreno ha salido ya a decir que no habrá, ya puede asegurar que no habrá restricciones que estaban previstas, pero que no por ello se van a relajar. Llevan invirtiendo desde hace tiempo en mejorar las infraestructuras y la situación, con embalses al 40%, celebrar que los embalses están al 40% da una idea de cómo estaban antes de estas lluvias, ¿no? Pero no son ni mucho menos como para relajarse. Es decir, ha habido un subidón, pero no puede un Estado moderno no puede estar dependiendo de mirar al cielo a ver si cae o no cae. Lo que pasa es que es un momento político nefasto para poner en pie una estrategia hidrológica nacional. Primero, porque habría que ponerse de acuerdo en cuántas naciones si hay la solidaridad. Sí,
pero tú fíjate, el problema, ¿a dónde llega el ridículo, Jorge? Que ves que no hay solidaridad para enviar agua de Castilla a Murcia.
No, claro.
No te digo del incluso... norte al centro, pero es que dentro de Cataluña tampoco.
Tampoco, si es que el problema del agua es transversal el problema en el sentido de ya se peleaban Chimo Puig y Paje por el trasvase del Tajo, pero es que esto no conoce también entre el gobierno de Murcia y el de Aragón y el de Jorge Azcón, no creo que haya tampoco mucha disposición al diálogo. Aquí hace falta una altura de miras general entre administraciones autonómicas de todos los colores políticos, aunque ahora predomine el azul, y sobre todo del Estado, es decir. Y el problema es que aquí nadie está dispuesto a ceder, porque esto sí es un tema que se castiga electoralmente.
Estamos midiendo insultos, no estamos pensando en infraestructura.
Claro, estamos... no sé si Óscar Puente es el hombre idóneo para proyectar un plan hidrológico, la verdad.
En fin. Bueno, continuará, por lo menos lo hablamos. Gracias, Jorge, como siempre.
Hasta luego, Ángel.
Chao. ¿Sabes que en Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, se custodia el trocito más grande de la Cruz de Cristo? Yo lo he tenido en mis manos esta tarde y es impresionante. Bueno, hoy en La Linterna nos hemos trasladado hasta su monasterio para disfrutar de los últimos días del Año Santo Jubilar Extraordinario, del Año Santo Lebaniego, antes de su clausura. Recuerda, el camino continúa. Acompáñanos y descubre con nosotros la historia de este camino... aquí, en La Linterna.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024, con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6, 5. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hoy hemos conocido los datos del paro de marzo. Las contrataciones de Semana Santa han ayudado a que el número de parados en las oficinas del SEPE hayan caído en 33.000 personas respecto a febrero. Como es habitual, la foto resulta incompleta. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, ha sido el sector de la hostelería el que tiró del mercado laboral, creando más de 193.000 empleos, un 43% del total, y permitiendo alcanzar la cifra de casi 21 millones de cotizantes. Pero, como dices, tras las luces que aporta el gobierno, las sombras. Primero, porque en comparación con otros años, este marzo no sale bien parado. Y lo más importante, seguimos sin saber la cifra de fijos discontinuos que hay en nuestro país, y sobre todo, cuántos de ellos están trabajando. Y eso hace que los verdaderos datos del paro pues varíen mucho. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba hace unos días que eran 55.000 esos fijos discontinuos sin actividad, pero según el SEPE habría hasta 150.000 que están cobrando el paro. O sea que algo no cuadra. Hoy el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, defendía a Yolanda Díaz.
Es una comparación pues que no es asumible, ¿no? Que mezcla de alguna manera churras con merinas. La fuente más fiable de analizar el mercado de trabajo español es la encuesta de población activa.
No los datos oficiales, tiene narices. Bueno, si miramos en términos desestacionalizados, que es otro truco del almendruco, el paro crece en marzo, Iván.
Sí, es precisamente por eso mismo, por los fijos discontinuos. La activación del turismo ha provocado pues que no es que estén trabajando personas en paro, sino que estaban con un contrato de este tipo, fijo discontinuo, y han sido activados. Lo explicaba aquí en Herrera, en COPE, Valentín Bote, director de Randstad Research.
Que la activación del turismo lo que ha provocado no es que haya personas que estaban en paro y ahora están trabajando en la actividad de hostelería, sino que eran personas que estaban con un contrato fijo discontinuo en situación de inactividad y ahora pues han sido activados.
Y en cuanto a la contratación, pues se firmaron un total de 1.123.000 nuevos contratos, de ellos el 44 solamente eran indefinidos, el resto temporales.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas
la
noches.
La foto, como siempre, es incompleta, nos venden buenos datos, pero claro, oyes a Agustín Bote y te dice, no, estos incrementos son los fijos discontinuos, a los que antes ya contábamos trabajando y ahora les contamos dos veces. No, esto claro, es un disparate. Claro.
Incluso algunos de ellos estaban cobrando el paro con un contrato, ¿no? Es pasmoso, ¿no? Es verdad que a partir de Semana Santa, Ángel, en España se crea muchísimo empleo.
Sí, claro.
Sobre todo en servicios, ¿no? Y en el sector turismo, aunque no es menos cierto que en el mes de marzo se ha creado empleos en todos los sectores, ¿no? Pero es que lo explicaba muy bien Bote, y no hay nada más que añadir. Un enorme porcentaje de estas personas que se han puesto a trabajar otra vez es que estaban ya contratadas y se les ha activado ese trabajo, pero tenían ya un contrato. Es que estas personas tienen 2, 3 e incluso 4 contratos en el mismo mes, ¿no? Y luego veremos en septiembre cómo se les desactivan, pero siguen sin aparecer en las listas, claro, del paro, porque siguen con un contrato. Y otra cosa muy importante, no se crean nuevos empleos. Es decir, se reparten los mismos empleos porque son, como bien ha explicado Iván, solo el 44% indefinidos. Es decir, más de un 60% son temporales por horas.
Uh-huh. Otro dato. La tasa de ahorro de los hogares españoles subió en 2023. Durante el año pasado se situó en el 11% de su renta disponible. 2023 fue el tercer mejor año de la historia para el ahorro. Hemos guardado por si acaso. ¿Cómo se interpreta este dato?
Es un mecanismo de defensa, Ángel, ante inseguridad jurídica, inseguridad impositiva y inestabilidad política, ¿no? La gente cuando ve que las cosas no están bien y hay una desaceleración económica clara, pues lo que hace es ahorrar por lo que pueda venir.
Hoy el precio de la electricidad ha vuelto a estar en nada, gratis, por segundo día consecutivo. La lluvia y el viento de los últimos días ayudan a ese desplome, pero que haya días así no significa que la factura vaya a ser gratis a final de mes, evidentemente. Lo explica Roberto Gómez Calvet, profesor de la Universidad Europea en Valencia.
Lo vamos a notar, pero no por esa situación puntual, porque el precio medio durante el mes, que ha habido muchas renovables y es típico de esta época del año, es más bajo, pero el consumidor final no va a notar esas 2 o 3 horas en absoluto, y ni siquiera, aunque se le facturaran esas 3 o 4 horas, hay otros muchos otros conceptos, como todos los peajes, que hacen que el precio no sea cero. El precio fue cero o negativo para el mercado mayorista, pero para el pequeño consumidor, el precio voluntario del pequeño consumidor, y para las tarifas libres, no llega a transmitirse ese efecto de ninguna forma.
Hay que volver a recordarlo, Pilar. Por mucho que nos quedemos con el titular, la factura no es gratis.
Eso. Primero, por norma general, nada es gratis, Ángel, nada. Y a partir de ahí, bueno, el hecho de que haya 2, 3, 5 horas con precio cero o precio negativo, primero, no te compensa el resto de las horas que el precio es en positivo, ¿no? Y en segundo lugar, aunque fueran las 24 horas del día el precio cero, hay que pagar todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? La distribución, la generación, la comercialización, el llegar a tu casa y que haya unos cables que cuando tú le das al interruptor funcione y se encienda la bombilla, todo eso tiene un coste. Y ese coste se paga también en la factura de la luz.
Bueno, mira qué dato. España es la única gran economía de la zona euro que no ha recuperado el nivel de inversión previo a la crisis del 2008. Se invierten 55.000 millones de euros menos que hace 17 años. ¿Por qué?
Bueno, pues porque España cada vez es menos atractiva, ¿no? Hace 17 años, Ángel, estábamos a punto de entrar en el G8. Íbamos a ser una de las 8 economías más grandes y más potentes y ricas del mundo. Y 20 años después somos la economía número 15 o 16, dependiendo del ranking del que estemos hablando. Y eso lo ven los inversores internacionales igual. La cuestión es, ¿por qué ahora somos más pobres que hace 17 años? ¿Por qué nuestra economía es mucho más pequeña? Bueno, pues básicamente por impuestos, por inestabilidad jurídica, por inseguridad fiscal y por inestabilidad política. Todos los países sufrieron la crisis del 2008, la quiebra de Lehman Brothers, todos los países han tenido pandemia, todos los países en Europa han sufrido la guerra de Ucrania. ¿Por qué nosotros hemos pasado en 20 años de ser casi la 8ª economía del mundo a la número 16?
El ministro de Transportes, Óscar Puente, abrió fuego contra Wigo hace ahora 2 semanas. Espero que esto de abrió fuego no le considere un insulto y nos meta en la lista de estas raras que hacer. Bueno, acusó a la empresa ferroviaria, que es propiedad de una empresa estatal francesa, de competencia desleal por ofrecer billetes de tren a precio muy bajo. La compañía lleva 3 años operando en la alta velocidad española. Se defendió asegurando que esos descuentos son su seña de identidad, que no incumplen la ley. Aún así, el ministro ha anunciado que estudia la posibilidad de denunciar ante competencia. Hay que recordar que fue el gobierno de Pedro Sánchez el que liberalizó las vías españolas y permitió la entrada de competidores europeos. Lo único claro es que, desde que la entrada de compañías como Ouigo o Irio en el sector ferroviario, el precio de los billetes ha descendido un 40%. Vamos a analizar este mercado tan complicado con Jorge Díaz, economista, profesor en ICADE. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver qué decimos para que no nos metan en una lista de estas de tal, pero en fin, vamos a hacerlo con toda la docencia y toda la ciencia que se pueda. ¿Hay competencia desleal, Jorge?
Bueno, a ver, es un concepto bastante bastante fuerte, básicamente porque para que haya competencia desleal se tendría que estar incumpliendo normativas, o sea, tendría que no atender exclusivamente a la regulación. Entonces yo entiendo que el ministro, cuando intenta utilizar ese concepto, lo que pretende es aludir a que los precios son muy bajos en comparación a los que venían siendo tradicionalmente durante 15 o 20 años. Entonces, bueno, pues en ese entorno que haya competencia, lo que sabemos que va a pasar es que va a haber una presión a la baja de los precios, sobre todo si hay grandes competidores nuevos que entran con una estructura de costes distinta y que, en cierto modo, lo que van a hacer es darse a conocer en el mercado, en un mercado que está copado por una empresa pública, en este caso fue Renfe, durante muchísimos años. Entonces, claro, ante esa situación, pues hay una pérdida grande de un operador porque hay otros que están tomando parte de la cuota de mercado.
Profesor, buenas noches. ¿Puede un gobierno exigir a una empresa privada con la que compite que suba los precios, teniendo en cuenta que la empresa con la que compite es pública y la pagamos todos los españoles de nuestros impuestos, gane o pierda cientos de millones de euros?
Bueno, ese sería un caso muy extremo en el que además posiblemente fuese carne de cañón hasta para la abogacía, ¿no? O sea, señalizar directamente a una empresa para marcar los precios que esta tiene que tener, pues sería un caso de violar ciertas regulaciones. Fuera ya de ahí, es verdad que a lo mejor un gobierno puede emitir cierta regulación con la que establezca precios mínimos. Pero claro, en esta situación el gobierno tendría que justificar claramente por qué tiene unos precios mínimos en un servicio que en última instancia está beneficiando al consumidor, en este caso al cliente, del uso del tren.
¿Qué es, desde el punto de vista de teoría económica, qué es el dumping que denuncia el gobierno?
Claro, o sea, dumping sería básicamente estar emitiendo un precio de billete por debajo de su coste de producción. ¿Vale? Esto, vamos, ya está incluso en las reglas de comercio internacional, está prohibido por la Organización Mundial de Comercio, o sea que no es fácil poder demostrar que una empresa está realizando esto, porque además estaríamos hablando de que necesitaríamos mostrar con un ejercicio muy potente de contabilidad de costes que una empresa tiene unos costes de producción mucho más altos que el precio al que emite el billete. Y eso supondría, pues como digo, un ejercicio de muy meticuloso y muy difícil para poder mostrar, y en el que en cualquier caso hay que ser cautos a la hora de emitir un veredicto así sobre una empresa, sobre un competidor directo.
Estas empresas en sus páginas web se definen como operadores de trenes de larga distancia a bajo coste, que es como si hablamos de aerolíneas de bajo coste, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sí que puede haber aerolíneas de bajo coste y no puede haber trenes de bajo coste?
Bueno, los puede haberlos. Otra cosa es, bueno, pues que eso genere una modificación de la estructura del mercado, en el que en este caso el problema también un poco de raíz viene porque Renfe, al ser la empresa pública tradicional y asentada en el sector, ha tenido que dar servicio a muchas líneas que potencialmente no son rentables. Mientras que los nuevos operadores no tienen esa necesidad de cubrir ciertas líneas de trenes o entre ciertos puntos de España, y ellas se pueden centrar en aquellas líneas, pues Madrid-Barcelona, etcétera, que son potencialmente más rentables. Entonces, claro, esa desigualdad en la estructura de costes que enfrenta una empresa, en este caso Renfe, frente a otras, es la que genera el punto de tensión. Pero vamos, en cualquier caso, pueden existir operadores de menor coste, claro.
¿Va a terminar afectando esto a los usuarios, esta guerra entre el ministro y Ouigo? Lo digo porque para cualquier empresa, seamos sinceros, que el gobierno te ponga enfrente, es muy complicado de gestionar.
Bueno, a la vez también puede verse como un ejercicio de publicidad indirecta, ¿no? Pero bueno, es verdad que puede generar hasta cierto ruido, pero fuera ya de ahí, mientras no exista regulación que surja como consecuencia de este conflicto, bueno, pues en principio, pues los clientes que quieran seguir utilizando el tren, pues potencialmente recurrirán a aquel que le ofrezca a menor coste un servicio que sea en igualdad de condiciones, ¿no?
Y una empresa como estas, que ahora mismo están registrando pérdidas, ¿cómo se pueden hacer rentables trabajando a pérdidas, o la estrategia es otra?
Bueno, la estrategia, que en eso Ouigo ha sido clara, tiene una estrategia de medio plazo, de 10 años, de implantarse en España en 10 años. Entonces eso implica elevados costes en el corto plazo, básicamente porque tienes que llevar a cabo fuertes inversiones que tienes que contabilizar como parte de tu cuenta de resultados. Pero a la vez también es que venimos de un entorno en el que ha habido un encarecimiento del precio energético. Entonces eso redunda en pérdidas que van mucho más allá de si el precio no es suficiente para cubrir el coste. Es decir, que el entorno coyuntural está haciendo pues que tanto Renfe como estas operadoras privadas tengan encarecimiento de costes que vienen por efectos, digamos, un poco exógenos o un poco diferentes de cómo es la operación de estas entidades. Entonces, fuera ya de ahí, una empresa privada realmente lo va a tener muy complicado. Si realmente hubiera un proceso de competencia desleal o de vender a precios más bajos de coste, para hacerlo en un mercado en el que hay una empresa pública, realmente esa empresa, ese operador privado lo tendría muy difícil para subsistir en el largo plazo. Básicamente porque el operador público, vamos, en este caso Renfe, podría seguir manteniendo esa estructura de costes basado en pérdidas muchísimo más tiempo que el operador privado.
Bueno, pues estaremos muy atentos, no jugamos mucho en ello. Jorge Díaz, economista, profesor en ICADE. Gracias por la clase.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Oye, ¿tú sabes qué es lo peor de la lista esa que ha publicado, no?
La lista de supuestos insultos de Óscar Puente, sí. que no estamos.
Que se la ha encargado a su equipo. Y yo digo, claro. ¿Y eso en qué beneficia a los ciudadanos?
Lo
que es a los que tiene que trabajar.
Da lo mismo, es progresista y reformista y a tragar. A mí lo que me jode, perdón, igual esto también es un insulto para Óscar Puente, a mí lo que me fastidia es que no ha escuchado la radio. O sea, solamente ha cogido supuestos insultos o improperios de periódicos, casi todos de Vocento, por cierto. Pero oye, yo sé, que oiga la radio, que igual le decimos algún cariño y hace una lista de amor, a lo mejor hacia Óscar Puente, oye, nunca sabes, ¿no? En fin, cómo están las cabezas. Oye, desde hace algún tiempo se viene hablando de una nueva informática, denominada computación cuántica. Parece que de llegar a ser una realidad industrial supondrá una verdadera revolución del nivel de la inteligencia artificial. ¿Qué es esto de la informática cuántica? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes puede traer? ¿En qué estado de desarrollo se encuentra? A ver si lo conseguimos entender. Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, a ver si me explicas, y que yo lo entienda, de una forma más o menos sencilla. Los ordenadores actuales se basan en que todo lo convierten en unos y en ceros, ¿no?
Eso es, y no es un insulto para el señor ministro.
No, ten cuidado, ¿eh?
Porque vamos a decir muchas cosas raras.
Venga.
Pero bueno, efectivamente, como dices, toda la información que maneja un ordenador se convierte en unos y ceros para poder ser manejada o procesada, ¿no? Y esta mínima unidad de almacenamiento, ese uno o ese cero, es lo que se llama un bit, ese famoso bit, ¿no? Y que solo puede tener un valor en un momento dado, o cero o uno, ¿no? Bueno, pues todo lo que leemos en la pantalla, lo que escribimos, los vídeos que vemos, la música que escuchamos, las transmisiones de los satélites, la televisión, hasta la lógica que utiliza una inteligencia artificial, pues se trata de esta manera, como ceros y unos.
Claro, de ahí el cero a la izquierda o un 10.
Claro. Ya me he perdido y no hemos empezado.
Oye, Mario, buenas noches. ¿cómo funciona por dentro un ordenador a base de ceros y de unos? Ángel sí. Y yo estamos en Matrix.
Bueno, pues efectivamente, eso de los ceros y unos que caen, pues bueno, fundamentalmente, eso de convertirlo todo a ceros y unos es porque al final solo se trata la información de forma matemática, es decir, gracias a la electrónica, a esos tan famosos chips de los que siempre hablamos con frecuencia y que por dentro pues tienen circuitos que, para simplificarlo mucho, para utilizar esos ceros y esos unos, pues utilizan corrientes eléctricas. Las corrientes eléctricas con muy pocos voltios, muy bajitas, son los ceros, y las corrientes con más voltios son los unos. Y bueno, ¿y todo esto cómo se manejan? Pues con una serie de reglas lógicas, y esas reglas lógicas es lo que llamamos los programas, el software. Así, por ejemplo, imaginaros, cada carácter, una letra, un símbolo, tiene una representación con un conjunto de estos bits famosos, o sea, una ristra de ceros y unos, y así, como son ceros y unos, son números, entonces se pueden multiplicar, se pueden sumar, se pueden restar, se pueden combinar y podemos hacer lo que queramos con ellos. Y muchas veces las cosas que hace un ordenador pues son todas estas operaciones simples.
Pues vale. Digo, ¿en qué...? Digo, ¿en qué se basa un ordenador cuántico? Si hasta ahora, que era lo sencillo, lo hemos flipado, ahora explícame, ¿en qué se basa un ordenador cuántico?
Vale, pues eso te digo yo, que si esto era lo fácil, no sé yo, pero bueno, efectivamente, la computación cuántica, para empezar, y es verdad, no es fácil de entender, y mucho menos de explicar, pero bueno, lo vamos a intentar de todas maneras. Pues imaginaros que en vez de esos unos y ceros, esos bits que estamos hablando, los ordenadores cuánticos utilizan una cosa que en vez de bits se llaman qubits, los bits cuánticos. ¿Y en qué se basan estos qubits? Pues en las leyes de la mecánica cuántica, de la física cuántica. Todos hemos visto Oppenheimer, esta película, pues bueno, eso de las partículas y las subpartículas atómicas se basa en este tipo de cosas. Y la gran diferencia es que estos qubits no pueden valer cero o uno, sino que pueden valer cero o uno a la vez y además un número infinito de estados intermedios. Para no liarnos, lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Esto es como un gin tonic.
No hay otra comparación, tío. Estas cosas no se juega con esto.
Pues te puedes creer que es una comparación que se utiliza mucho en informática para intentar explicarlo. Pues fíjate, un gin tonic tiene dos componentes, como el 0 y el 1, pues tiene ginebra y tónica. Bien, bueno, pues hay infinitas posibilidades de poder hacer la mezcla, ¿no? De que tenga más tónica o menos tónica en cantidades diferentes. Bueno, pues esto es lo mismo. El qubit puede tener todas las posibilidades de más, menos de una cosa o de otra, más de cero o menos de uno, y las puede tener además todas a la vez. Ese es el problema.
Muy bien.
Fantástico. Oye, y si tiene todas las combinaciones posibles a la vez, ¿no sería posible mantener la información sin que se mezcle o se pierda? Exactamente, no sé lo que te he preguntado.
Bueno, pues sí, que como lo tiene todas a la vez, parece que tiene todas y ninguna, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, vamos a poner otro ejemplo, va a intentar explicarlo. Imaginaros una moneda que la tiras al aire. Pues cuando tiras la moneda al aire y cae, pues cae o de cara o de cruz, o sea, un 0 o un 1, por ejemplo. Eso sería un bit. Bueno, pues un qubit o un bit cuántico, imaginaros que es que la moneda la tiramos al aire y siempre se queda en el aire dando vueltas. O sea, siempre es cara o cruz, nunca se sabe. ¿Y cuándo toma uno de los dos valores? Cuando cae. Es decir, mientras, y eso ocurre cuando lo miramos, cuando la medimos el lanzamiento, pues esto es lo mismo. O sea, es decir, cuando la moneda está arriba tiene todas las posibilidades abiertas y cuando cae, evidentemente, se queda solo con un valor o cara o cruz.
Oye, ¿cómo de potentes, trasladándolo a la práctica, serían estos ordenadores?
Bueno, lo cierto es que estos ordenadores ofrecen un potencial, casi diría, ilimitado, o como mucho los mismos límites que tengan, sinceramente, las leyes del universo, ¿no? En un ordenador clásico, pues imaginaros, cada vez que añadimos más bits, pues su potencia crece de una forma lineal. En cambio, en uno cuántico crece de forma exponencial. Imaginaros un ordenador que tuviera 300 qubits de estos que hablamos, ¿no? Pues fijaros, podría manejar trillones de trillones de trillones de datos, o sea, como algo así como un 2 y 90 ceros detrás, o sea, impensable la cifra. Y sería millones de veces más rápido que cualquiera de los ordenadores más grandes que existen ahora.
Mira, como esto que nos acabas de explicar se nos ha quedado corto, porque Ángel y yo dominamos la cosa, sí, la cosa esta. Mira lo que dice el doctor de física teórica y profesor de la Universidad de Princeton, Michio Kaku.
Michio, el colega Michi, sí, hombre, a ver.
La pregunta es quién está involucrado en esta carrera para perfeccionar las computadoras cuánticas y la respuesta es que todos. También cualquiera que esté interesado en la seguridad está interesado en las computadoras cuánticas porque pueden descifrar casi cualquier código basado en tecnología digital. Por eso el FBI, la CIA y todos los gobiernos nacionales están siguiendo esto muy de cerca.
Bueno, es que ahí, Ángel, yo creo que al margen de entrar en los principios físicos de cómo funciona, ya le vamos viendo un poco la utilidad, ¿no? Estos grandes superordenadores cuánticos, pues podrían, por ejemplo, desentrañar o reproducir el Big Bang de la creación del universo en cuestión de horas. Ahora nos costaría tener un ordenador miles de millones de años funcionando para calcularlo. Pues imaginar eso hacerlo en horas. Y lo mismo pasaría con los modelos climáticos o encontrar la cura para cualquier enfermedad como el cáncer o para cada persona encontrar un medicamento en cuestión de horas o de minutos. O sea, imaginaros desarrollar medicamentos, alimentos o desarrollar nuevas moléculas o fuentes de energía en cuestión de minutos, ¿no? Y bueno, hay cosas que sabemos hacer ahora mismo, teóricamente las sabemos hacer, pero no disponemos de los medios. O sea, como os digo, tendremos que estar miles de años calculando para conseguirlo. Pues bueno, la computación cuántica puede ser la respuesta, ¿no?
Oye, ¿y los malos, los piratas, los hackers, cómo van a jugar en esto?
Pues ahí realmente hay un riesgo importante, efectivamente, Ángel. Yo creo que este tipo de ordenadores podría acabar con la criptografía, es decir, con las contraseñas y con las claves, por muy complicadas que las pusiéramos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si ponemos una clave de 15 caracteres de larga y que tenga de todo, ¿no? Que tenga números, que tenga mayúsculas, minúsculas, algún símbolo, etcétera. Bueno, pues un ordenador de hoy tardaría más de 1,000 millones de años en descifrarla, en descubrir esa clave, probando todas las combinaciones posibles. Bueno, pues un ordenador cuántico daría con la clave y sacaría la información de todo nuestro disco en cuestión de segundos. O sea, imaginaron 1,000 millones de años sí, contra algunos segundos. Bueno, pues ahí yo creo que vemos el riesgo que puede tener si los malos se hacen con este tipo de tecnología.
Y la última, Pilar.
Sí, hombre, que no solo el 0 y el 1 cuánticos nos van a poder curar un cáncer, es que también estos ordenadores son más sostenibles, Ángel.
Eso sí que es cierto. Fijaros, la carrera que llevamos de fabricación de chips de cada vez más es que es insostenible. No tenemos suficientes materias primas, no tenemos energía eléctrica para dar de comer a tantos ordenadores que estamos encendiendo, por ejemplo, para entrenar inteligencias artificiales. O cambiamos de tecnología o la carrera que llevamos de consumo y de creación de tecnología sería insostenible. De nuevo, la computación cuántica podría ser una solución en un futuro.
Veremos. Como cada martes, tecnología en la linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Cuídate.
Un besito.
Gracias. Un beso, Pilar.
Pilarín, mañana más. Adiós.
Hasta mañana, Ángel. Adiós. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí,
desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de eje y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor, al final del examen, me miró el reloj. Dice, tú me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Cuando rascas un rasca Cleopatra, un rasca Link o cualquiera de los rascas de la 11, no solo puedes rascar premios.
¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar?
Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito.
Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca.
Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1,000,000 euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia.
hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Que te asesoren para ahorrar energía es formidable. Visita tu punto de venta Endesa más cercano y nuestros profesionales te ayudarán a ahorrar en tus facturas de energía. Porque todo Endesa es formidable. Pide tu cita online o encuentra tu punto de venta más cercano en la web tupuntoendesa.es.
Son las 10.